Dios les bendiga mucho, espero que estemos bien. Saludos, muchos saludos a todos. Un abrazo fuerte en esta tercera parte, tercera lección de la unidad número 10 de cómo la iglesia cuida a la mujer. Yo no sé usted, pero a mí me gusta mucho esta responsabilidad de cuidar a la mujer, de velar por ella, su identidad, su reputación. Me gusta mucho ver cómo una mujer puede entender esa bendición de parte de Dios y entonces convertirse en una dama. Lo he visto. Tengo unos testimonios preciosos de cómo jovencitas, mujeres jóvenes, mujeres maduras, entendieron esta realidad y no dejaron que fuera una sociedad, que fuera un estilo de vida el que impusiera su manera de ser, sino que dejaron que Dios fuera el que rigiera, el que las guiara, y encontraron esa paz, ese gozo en el espíritu, ese amor que las distingue ahora como mujeres cristianas, damas. Que si el apóstol Juan las volviera a ver a ellas, diría, sí, ella es una dama. Qué hermoso de verdad poder ver esto. Yo le doy gracias a Dios porque me ha dejado verlo y la invito a usted a que procure esto en su ministerio, en las mujeres en la iglesia, que vea en ellas esas hijas de Dios que pueden ser amadas y cuidadas, que se pueden guiar para que tomen buenas decisiones de su identidad, de su estilo de vida y que puedan tomar buenas decisiones para cuidar su reputación, para que lo que otros opinan de ellas sea buena opinión, y con eso demos gloria a Dios, con eso demos un ejemplo de que Cristo vive y de que todo su mensaje de salvación es verdadero, que demos testimonio de todo esto. Entonces, yo me alegro mucho de esta oportunidad de poder compartir un pedacito, una enseñanza pequeñita de esta experiencia de cuidar a la mujer, de ser esa sierva de Dios que cuida a la hermana, a la niña, a la hermanita, a la consierva, a la abuela, a la tía, a la madrina, que cuidamos esas mujeres, que cuidamos incluso a esas otras mujeres líderes que de repente se cansan ya, que de repente han perdido un poco el ritmo, el rumbo, que han perdido ese deseo de seguir cuidando a su prójimo. Hermana, gracias porque está estudiando aquí. Si es usted varón, gracias porque se está uniendo a nosotros y sé que en sus mensajes, también en su servicio, mi hermano, usted va a poder alentar a la mujer a cuidar a otras mujeres y usted va a poder también ser un varón que busca cuidar a las mujeres con esa autoridad que Dios le dio para hacerlo. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces hoy vamos a orar en esta sesión con mucha alegría por esta responsabilidad de cuidar a las mujeres, que en esta lección vamos a hablar de cuidar las decisiones que la mujer toma. Vamos a orar juntos y nosotros, Padre, te agradecemos porque nos has dado una responsabilidad, un llamado muy hermoso a cuidar a la mujer. La vamos a cuidar enseñándola, vamos a cuidar predicándole, vamos a cuidar orando por ella, vamos a orar por, vamos a cuidarla discipulándola, aconsejándola, vamos incluso a cuidarla a veces llamándole la atención, corrigiéndola, pero también vamos a cuidarla, Señor, en todo lo que le rodea para advertirle a tiempo de peligros. Danos esas fuerzas y ese amor grande para cuidar a las mujeres de nuestra iglesia, a las mujeres que van a dar testimonio de ti y que el día de mañana también se van a convertir en mujeres que cuidan a otras mujeres. Por Cristo Jesús es este ruego, Señor, que ahorita en la multitud de congregantes y de estudiantes que tenemos, pues, donde quiera que estemos en esta tierra, en cualquier latitud que algún compañero esté tomando esta clase, ahí, Señor, hay mujeres que le rodean. Bendícelas, Padre, y que sean cuidadas por ti. Que dentro de 5 años, dentro de 10 años, la iglesia haya continuado con su tarea de cuidar a mujeres y se haya levantado una generación de más mujeres cuidando a otras mujeres con amor, con respeto, con sabiduría. A ti va a ser la gloria siempre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y en esta ocasión vamos a pensar en las decisiones que las mujeres tomamos. Ya hemos hablado un poco de eso. Dijimos que la sociedad nos ofrece a nosotros alternativas de vestimenta, de comida, de entretenimiento, de opciones para estudiar, de transporte, tantas cosas que nos ofrece la sociedad en la que vivimos, la comunidad en la que vivimos, y nosotros debemos de ser capaces de tomar decisiones correctas, decisiones que vayan a reflejar que consideramos a Dios en nuestra vida. Decisiones que van a reflejar, que se va a reflejar también nuestra reputación, para que la gente no tenga una opinión equivocada de nosotros. Y lo peor es que no tenga una opinión que ensuciemos el nombre de Cristo. Es decir, no queremos eso sería lo peor. Si ellos alcanzan a tener una opinión que nada más se ve nuestra mala decisión y por eso niegan el Evangelio de Cristo. Eso no queremos, por eso hay que ser intencionales y nosotras como siervas estar velando por esa influencia de la sociedad y estar enseñando en nuestro ministerio a tomar decisiones de la identidad correcta, decisiones de la reputación correcta. No es fácil eso porque la influencia es mucha y porque cuando lo hacemos podemos causar división, podemos causar juicio, podemos causar malas interpretaciones. Entonces, es muy importante que usted, cuando ejerza este cuidado de la identidad, de la reputación de las hermanas de la iglesia, de las mujeres de la iglesia, que usted sea muy cuidadosa y no trate de imponer ni trate de juzgar, sino que busque la enseñanza correcta de las Escrituras. Se necesita oración, se necesita dedicación, se necesita amor para hacerlo de una manera correcta y que verdaderamente vaya a dar un fruto correcto. En este caso, vamos ya particularmente a las decisiones que cada mujer está tomando. Y esta lección nos va a ayudar a nosotros para saber cómo un poquito podernos dar a conocer en nuestra explicación, podemos llevar una enseñanza clara, también sutil, para no ofender, para no imponer, pero a su vez también que pueda ser impactante, que pueda hacer la diferencia en la vida de las mujeres cuando toman decisiones. Repito, todos estamos tomando decisiones. La sociedad nos ofrece un estilo de vida. ¿Cómo vamos a tomar esas decisiones? Las vamos a tomar, como dijo Pablo, que no lo hiciéramos en nuestra manera de vivir, que seguíamos las corrientes de este mundo, o vamos a buscar la voluntad de Dios para poder distinguir cuál no es la corriente de este mundo, que es muy difícil, muy difícil. Esas decisiones, ¿qué es corriente de este mundo? ¿Qué es lo que el mundo me está ofreciendo y que yo no debo de escoger? ¿Estos aretes los debo de escoger o no? ¿Un anillo que refleje mi matrimonio lo debo de escoger o no? ¿Un esmalte en mis uñas lo debo de escoger o no? ¿Los zapatos altos o los zapatos bajitos? ¿Qué? No es sencillo, mi hermana. Pongo mucho énfasis en eso porque debemos de ser muy cuidadosas, porque estamos nosotros velando por la identidad, velando por la reputación de nuestra hermana, que a final de cuentas ella es la que toma las decisiones. Con ella, como es su propia autoridad, es decir, ella va a asumir las consecuencias de sus decisiones, nosotros lo que podemos hacer es ayudarla a identificar que todas las decisiones tienen consecuencias inmediatas y tienen consecuencias eternas, algunas más evidentes que otras. Esa sí es nuestra enseñanza, es tratar de ver la consecuencia que tiene eso y cómo ella se tiene que ser responsable y asumir la consecuencia. Si ella decide usar tacones, usar zapatos con plataforma y luego a ella le duelen los pies, ella se debe de hacer responsable de eso. Es un ejemplo. Cada quien debe de ver la magnitud en lo que nos podemos hacer responsable de nuestra decisión. Si ella, por ejemplo, compra algo con un dinero que ella no tiene, ¿cuál va a ser la consecuencia inmediata? Pues que ella tiene una deuda. Y esa deuda la puede originar a llevarse a otros problemas, que tal vez indirectamente la llevaron a tener unas consecuencias eternas, porque ella, en lugar de ahorrar su dinero para apoyar el viaje misionero de algún hermano que quería compartir el evangelio en otro lugar, ella se gastó ese dinero y ella no pudo ser generosa para esa causa eterna. Es decir, usted y yo, como siervas de Dios, debemos de estar listas para enseñar y abrirle los ojos a las mujeres de que sus decisiones tienen consecuencias inmediatas y eternas. No vamos a ser mujeres que nos lavamos las manos y escondemos esas consecuencias, sino vamos a reconocerlas. Vamos a llevar a la mujer en una guía, en un cuidado en particular, que a ella le hagan reconocer que por más pequeña que sea su decisión, tiene una consecuencia inmediata y eterna. Pueden ser decisiones muy valiosas porque puede ser el contrario. Puede decir la mujer, a mí me gusta tener 15 pares de zapatos. Me gusta tener un par de zapatos de cada color. Rojos, amarillos, verdes, morados, azules, cafés. Y entonces, pero ella dice, pero si sigo comprando zapatos, no voy a tener ese dinero para ofrendarlo para el viaje misionero que mi hermano va a hacer. ¿Qué mejor? Yo ahorro ese dinero, no compro esa multitud de zapatos y lo ofrendo. Es decir, esa mujer que antes no consideraba las consecuencias eternas, las consecuencias inmediatas, ahora empieza a pensar en las consecuencias que sus decisiones reflejan y tienen. Esa mujer que decía, bueno, en mi trabajo yo tengo un compañero que está casado y los dos nos vamos juntos a tomar el transporte público para irnos a su casa. Pero antes de llegar al transporte público hacemos una parada y nos sentamos a tomar un café. Y una plática amena de un hombre casado y una mujer soltera. Y la mujer entonces debe de empezar a pensar en las consecuencias inmediatas y en las consecuencias eternas de esa decisión. Tanto ya no para su estilo de vida, sino para su reputación. Porque, por ejemplo, la mujer, la esposa de ese compañero de trabajo, ¿qué va a pensar? ¿Cómo estás pasando tu tiempo? En lugar de pasarlo conmigo, de venir pronto a la casa, tú te quedas a tomar un café con tu compañera de trabajo. Y ella es cristiana y ella dice que ama a Dios. Dice la esposa, yo no quiero tener nada que ver con una persona que dice que ama a Dios, pero está platicando de manera social y quitando el tiempo, quitándole el dinero a un hombre casado que debería de pasar su tiempo de esparcimiento, que debería de invertir su dinero y que debería de estar con su esposa. Es decir, son detalles, son decisiones que se toman y que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para poder considerar las consecuencias inmediatas y eternas. ¿Pero qué podemos ver? Si esta mujer aprende Esta mujer de la iglesia aprende a tomar decisiones así. Si este compañero de trabajo le dice, vamos a quedarnos a tomar un café, ella le dice, no, ¿qué te parece si mejor cuando venga tu esposa los tres vamos a conversar? Un día invita a tu esposa que venga y después del trabajo vamos a conversar. Esa manera de pensar, esa decisión que se tomó, es de una mujer que está pensando en las consecuencias inmediatas y eternas. Está pensando en cómo su reputación puede servir para representar, para reflejar el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo y para reflejar lo que ella es en Cristo. Poco a poco, mi hermana, usted y su servidora tenemos la responsabilidad de ayudar a las mujeres de nuestra iglesia a ver las consecuencias inmediatas y eternas a las que estamos constantemente expuestos en las decisiones que tomamos. Para eso, dijimos que era muy difícil poder estar viendo toda la magnitud de decisiones y de ofertas y de demandas que tiene la sociedad, pero nosotros podemos tener la asistencia de las disciplinas espirituales para encontrar esa sabiduría, para encontrar esa guía de parte de Dios para tomar decisiones en el cuidado de nuestra reputación y de nuestra identidad, de nuestro estilo de vida. Tenemos la oración. Tenemos la meditación en las escrituras, ya sea leerlas, ya sea escuchar mensajes, ya sea asistir a conferencias, ya sea leer libros acerca de la palabra de Dios, ya sea en nuestra meditación al memorizar las escrituras. Tenemos el ayuno, esa disposición de no ingerir alimento para poderlo dedicar a la oración y a la meditación para poder disponer nuestro cuerpo en esa sensibilidad y en ese estado de estar intencionalmente dando prioridad al asunto espiritual. Tenemos la adoración, esa disposición constante de estar reconociendo quién es Dios, sus virtudes, sus cualidades, sus atributos, sus características, de quién es Él y de lo que ha hecho en Cristo Jesús. La comunión, es decir, esa unidad del cuerpo de Cristo cuando todos juntos tomamos del pan y del vino que representan el cuerpo de Cristo y que lo hacemos en memoria de Él. Y la comunión con esos hermanos cuando tenemos convivencia para orar, para meditar, para adorar. Y tenemos la misma ofrenda también, las ofrendas, cómo nosotros manejamos nuestra administración personal en nuestros recursos, todos nuestros recursos materiales y físicos, cómo los administramos para rendirlos para los propósitos de todo el cuerpo de Cristo. Tenemos estas disciplinas espirituales que cuando las practicamos constantemente, usted y yo como siervas de Dios, cuando invitamos al grupo al que servimos a practicarlos, poco a poco y casi inmediatamente vamos a poder observar que el cuidado de la identidad, el cuidado de la reputación, el cuidado de las decisiones de las mujeres va a ser más fácil, porque vamos a estar tomando decisiones cuando ya oramos, cuando ya meditamos las escrituras, cuando ya fuimos intencionales en querer recibir la guía de Dios, cuando ya reconocimos todo el poder de Dios en Jesucristo para nuestra salvación, cuando estamos recordando constantemente que somos parte de un cuerpo en Cristo y cuando nos dispusimos para ser generosas en todo nuestro gasto, en todo nuestro uso, en todos nuestros recursos, entonces el cuidado es más fácil darlo. Ponemos nosotros estas disciplinas espirituales en nuestra propia vida en práctica, las ponemos en práctica en nuestro grupo de mujeres a las que queremos cuidar y entonces estamos enseñando a ellas cómo cuidarse a sí mismas también. Vamos a ser capaces de reconocer los principios bíblicos, de darle el valor adecuado y de entonces ver qué sí es necesidad y qué no es necesidad. Por ejemplo, estos dos casos prácticos que puse. Esta mujer que quería comprarse sus 10, 15 pares de zapatos, puede identificar, después de haber orado, después de estar meditando en las Escrituras, después de haber dispuesto su corazón, puede ver que no necesita 10 pares de zapatos, pero lo que sí necesita es ser parte del cuerpo de Cristo para contribuir con el extendimiento del reino de Dios a través de ese misionero. O esta jovencita que sí necesitaba la amistad de sus compañeros de trabajo, pero no necesitaba la amistad de un hombre casado que él debería de estar platicando y conviviendo con su esposa primeramente. Ella empieza a reconocer cuál es su verdadera necesidad. Las disciplinas espirituales van a ser ese filtro, ese puente que nosotros dijimos que somos para poder identificar cuando la sociedad me ofrece algo, cuando el mundo me dice, esta es la corriente que debes de decidir. Las disciplinas espirituales ponen el valor, el principio adecuado a mis necesidades, a mis posibilidades. Me están ayudando a tomar la decisión correcta. Repito, esa decisión que me va a llevar a reflejar en mí que yo estoy incluyendo a Dios en mi vida. Que yo tomo las decisiones por amor a Él, por lo que Él hizo por mí. Y que eso, tarde o temprano, me convierte en ser una dama del Evangelio, una mujer que es reconocida por quién es Cristo en ella. Esta es una realidad que nos corresponde a usted y a mí. Y como dije, no estamos solas, tenemos esta práctica de disciplinas espirituales. Entonces, cuando usted esté planeando su ministerio, procure programar estas disciplinas, procure balancear estas disciplinas en su ministerio, o sea, que sea un ministerio de consejería, un ministerio de cuidado a niños, un ministerio de cuidado a ancianas, un ministerio de alabanza y adoración, no sé cuál sea su ministerio en particular, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a ese llamado que el Espíritu Santo le hizo. No sé cuál sea, pero usted practique esto individualmente y practíquelo en su ministerio. La Biblia tiene ejemplos de mujeres que practicaban estas disciplinas espirituales. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchos de estos ejemplos, ejemplos de mujeres que tomaron buenas decisiones. Si se fijan en todo el material que hemos estudiado, no hemos hablado mucho de las mujeres del Antiguo Testamento, pero lo hemos hecho a propósito porque primero queríamos poner el fundamento de estas mujeres sabias para ver cómo es que nosotros podíamos llegar a aspirar y hacer esas mujeres sabias. Es decir, nosotros no podemos copiar el ejemplo de Sara, nosotros no podemos copiar el ejemplo de Rebeca o de Raquel solamente porque nos gusta el testimonio de ellas. Si nosotros vemos su ejemplo y queremos tomar lo mejor de su ejemplo, es primero porque amamos a Cristo, es primero porque reconocemos que sin Cristo no hubiéramos podido tener ninguna bendición. Estas mujeres del Antiguo Testamento, ellas creían en la promesa de salvación y al creer, ellas produjeron este fruto hermoso de su testimonio, de ser unas damas. ¿Quién no puede decir que Sara fue una dama, que Raquel, que Rebeca, que Abigail, que Esther y Ruth no fueron damas, fueron unas mujeres sumamente virtuosas, pero lo fueron gracias a que ellas pusieron su fe en la promesa que Dios iba a cumplir de la salvación que había dicho. Nosotros, como mujeres de la iglesia del siglo XXI, nosotros tenemos fe en el cumplimiento de esa esperanza. Nosotros ya no esperamos que se cumpla, nosotros creemos que ya se cumplió. Y porque ya se cumplió, podemos creer en el regreso de Cristo. Entonces, estas mujeres del Antiguo Testamento, mujeres como Ruth y como Esther, son un ejemplo de ser damas, son un ejemplo de mujeres que cuidaron su identidad y cuidaron su reputación y cuidaron las decisiones que tomaron. No vamos a leer el libro de Ruth, pero usted tómese el tiempo de leerlo si es que no lo ha leído, y si ya lo leyó, léalo otra vez. No vamos a ver a leer el libro de Esther, pero usted vuélvalo a leer y léalo ahora con estos anteojos. Léalo considerando que estas mujeres cuidaron las decisiones que tomaron. Ruth, en lugar de seguir la corriente de este mundo, en lugar de decir, yo voy a buscar un esposo entre el pueblo moabita, ella cambió de dirección y ella dijo, yo voy a cuidar a mi suegra. Ella está muy triste, yo la voy a acompañar. Además, y por sobre todo, el Dios de mi suegra y de mi difunto esposo, ese Dios es el Dios verdadero. Aunque la corriente de este mundo me diga que debo de hacer otra cosa, yo voy a seguir al Dios de mi familia. Y ese fue el Dios verdadero, el Dios de Israel. Tomó una decisión consciente de que tenía repercusiones y consecuencias inmediatas y eternas. Lo mismo sucedió con Esther. Esther pudo haber sido como cualquiera otra de las chicas que había en esa corte. Y ella pudo haber dicho, yo me quedo callada y no digo nada para no correr el riesgo de que mi vida sea tomada. No dijo eso Esther. ¿Qué dijo Esther? Dijo, hasta esta hora he llegado. Todo sirvió para que hasta esta hora yo llegue. Y si he de perecer, que perezca. Pero yo voy a tomar la decisión de cuidar mi reputación, cuidar mi identidad y cuidar las consecuencias eternas que mi pueblo va a sufrir. Entonces, estas dos mujeres son un ejemplo de cómo las mujeres podemos tener autoridad para tomar nuestras decisiones. Pero en esa autoridad está sumisa, está sujeta a la autoridad de Dios, para que sea Él el que tome la responsabilidad de nuestras consecuencias inmediatas y nuestras consecuencias eternas. Ruth, ni más ni menos, vino a ser la bisabuela del rey David y tatarabuela de Jesús. La reina Esther, hasta este día, se celebra la victoria que gracias a sus oraciones y a su disposición, a su ayuno, ella tomó y el pueblo de Israel no pereció. Y al no perecer, pues pudimos tener al pueblo que del cual vino nuestro Salvador. Mujeres que dijeron, vamos a tomar decisiones conscientes de que no vamos a seguir la corriente de este mundo. Vamos a considerar las consecuencias inmediatas y eternas. Las consecuencias a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Las consecuencias conforme al Dios que tenemos. Estas, casi todas las mujeres del Antiguo Testamento, ese es el legado que nos dejan. Las decisiones que tomaron en diferentes circunstancias son un reflejo de la responsabilidad que nosotros también tenemos de tomar nuestras propias decisiones y de enseñar a la iglesia a que tome sus decisiones. Ellas no tuvieron una maestra, una líder, una consejera, no tuvieron una pastora del grupo de mujeres que las cuidara con humildad y sinceridad. Pero nosotros en la iglesia sí nos tenemos unas a otras. Incluyamos este cuidado sabio, virtuoso, un cuidado que nos va a llevar a tomar decisiones correctas. Este es el pensamiento con el que termino en esta lección, toda la unidad número 3. Espero que haya sido de aliento para todas nosotras como siervas de Dios y que nos ubique en unas vías correctas hacia un ministerio que glorifique a nuestro Dios. Continuamos leyendo los libros. Lea Ruth, lea Esther, lea los dos y vea a la luz de las Escrituras la importancia de tomar decisiones correctas. de cuidar las decisiones de nuestras hermanas en Cristo. Un abrazo fuerte, nos vemos en la siguiente unidad número 11 con otras tres lecciones. Hasta pronto. Bendiciones.